Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Yo no sé quién habrá estado haciendo el programa anterior, pero parece que se atrasaron un poco.
Sebastián Minay.
Estamos haciendo control de daños porque di vuelta un vaso de agua. Entonces estamos haciendo, con la colaboración de la José y Matías, estamos
Nico,
haciendo control
hola.
De daños.
Hola. Te decía que es toda la responsabilidad de Sebastián Minay.
Sí, siempre.
Si estuvo Álvarez aquí... Y no, sin saber, no. Sin tener más antecedentes...
Es culpa del negro. No les quepa ninguna duda. ¿Cómo estáis, Consuelo?
Consuelo, buenos
días. Yo ni siquiera me ponía los audífonos, si no te escuchaba.
No, sí, me di cuenta. Pero aquí, ¿todo bien? Un día de verano, por fin,
sí,
en,
te veo,
en Londres.
Te veo con
me puse un vestido, sí, una cosa impresionante. Sí, te veo, hace muy, calor, hace 29 grados. Hace
29
un verano,
grados en Londres, pero eso pasa poco.
Ha sido un verano muy nublado, así que esta última semanita se agradece
hasta,
con algo
hasta
de sol.
El perro está contento, se nota.
Uy, cachupín, sí.
No es cachupín.
Me disculpan.
No, es el del vecino, no el tuyo. ¿Cómo lo vas a manejar tú?
Sí. Dejémoslo ahí.
Bueno, es el del vecino.
Dejémoslo
cierto.
Ahí. Oye, bueno, parte de la conversación que tú tenías más temprano, podemos aprovechar un poco, porque vamos a hablar del tema, pero desde otra perspectiva, con Sebastián Minay. Y bueno, y hay una crónica de ayer del diario La Tercera, que en el fondo, que abre varias preguntas respecto, que abre varias preguntas respecto a cómo se manejó y cómo conoció la directiva de la convención, cómo conoció las revelaciones que vendrían en La Tercera del día domingo, no por el día de La Tercera, del día sábado, no por La Tercera, por supuesto, sino que por la propia mesa y por la propia relación de algunos constituyentes con Rojas Vades.
Que ratifican que no fue una confesión de Rojas Vades, que fue
una
estrategia de Rojas Vades para minimizar los eventuales efectos que iba a tener la publicación del diario La Tercera.
Claro, empezando a aparecer varios temas. Me comentaban ayer, por ejemplo, ustedes saben que la presidenta Loncón, junto con anunciarse la salida de Rojas Vades de vicepresidente, anunció que la constituyente Tania Madariaga se asumiría la vicepresidencia de Rojas Vades. Y es más, ella habría planteado, me dicen que textualmente, que era porque así estaba considerado y la norma lo establecía. Entiendo que fue el propio vicepresidente Jaime Baza el que le hizo ver que no había tal norma, que no correspondía y que lo que había que hacer era como mesa decidir y definir cómo se reemplazaba a Rojas Vades, y que inclusive la presidenta Loncón habría insistido en la lógica de Tania Madariaga. Finalmente tuvo que darse vuelta, digamos, o sea, tuvo que asumir que no era tan claro como se había planteado. Entonces, sin duda que empiezan a aparecer otros elementos y otros trascendidos respecto a situaciones que le agregan algo de pimienta, no sé si demasiado, pero algo de pimienta.
Sí, no lo...
No, pero
lo que sí siento
yo, lo que pasa es que la fingida sorpresa, eso es lo.
Lo que sí hay un cambio, sí, un cambio bien importante, vi yo al menos, es el tono del fin de semana. Anoche tocó entrevistar, y ayer Rodrigo Álvarez tuvo una estupenda entrevista aquí con Fernando Atrea, pero anoche por lo menos yo lo escuché decir algo que señalando que la mesa el fin de semana pudo haber tenido más energía en condenar el hecho. Fue, sobre todo, la presidenta Loncón fue cuidadosa/ambigua.
Guión sorprendida.
Cuidadosa, digo, porque de verdad también creo que fue cuidadosa diciendo, mire, esperemos el lunes que van a pasar cosas, esperemos, y yo creo que ella quiso esperar, conversar con más constituyentes y no arrancarse con los tarros, y un poco ambigua porque matizó para algunos. Pero el lunes en la mañana, el convencional
Jaime Baza, el vicepresidente de la convención.
Sí. El convencional Baza dio un golpe, al menos de la convención hacia afuera, un golpe de timón o un punto de generó un punto de inflexión muy importante con la frase: aquí no se hacen o aquí no hay espacio para defensas corporativas. Es decir, una cosa es que yo pueda tener empatía en lo humano, pero aquí estamos frente a un convencional, llámese como se llame, que cometió un hecho que nos afecta, nos daña, nos avergüenza, no es todo. Y allí, de ahí en adelante, termina el día con algo que me parece que es clave para el funcionamiento y para la historia de esta institución que nace y que hace camino al andar, que es denunciar ante el Ministerio Público los hechos, particularmente los que tienen que ver con la declaración de deuda de 27 millones de pesos de una quimioterapia que aparentemente no existió. Entonces, no se prestan ropa por ser convencionales. Si hay algo que investigar, se investiga, y si hay que, y esto va a acarrea, que es probable que pueda acarrear un desafuero, bueno, lo acarrea. Llámese quien se llame. Y eso creo que es un súper buen avance de madurez de una convención que una institución nueva.
A ver, un par de cosas que quería aportar respecto de la denuncia que se hace ante el Ministerio Público por parte de la Mesa, la Fiscalía Centro Norte. Por una parte, está lo que tiene que ver con la ley de probidad, ¿ya? Sobre esta declaración. Sin embargo, ahí, que es el artículo 11 de la llamada ley de probidad, no hay mucha carne respecto de lo que hizo en realidad Rojas Vade, porque dice la declaración de intereses y patrimonio, si no la realiza dentro del plazo, o bien incompleta o inexacta. No sé si inexacta es falso. Inexacta. Bueno, pero ahí entra un proceso de Contraloría, donde Contraloría pide corrección, 10 días de vuelta. Y si la persona cuya declaración de patrimonio se está impugnando, e intereses se está impugnando, no contesta en 4 meses, no hace la corrección, ahí hay una posibilidad de que lo saquen del cargo. Sí, esta no va a ser la situación.
No, claramente no. Entonces,
pero al final de ese artículo 11, y eso me parece que es lo interesante, y lo menciona explícitamente la denuncia, digamos, el oficio que se envía por parte de la convención a la fiscalía, dice: todo esto no obsta, lo dispuesto en este artículo, a la eventual responsabilidad penal, y esto conforme al artículo 210 del Código Penal.
Perjurio.
Y ahí es donde viene el perjurio. Claro. ¿Verdad? Que es perjurio o falso testimonio en materia no contenciosa, y ahí penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Ahora, esto sería un 61 a 540 días.
Que no es aflictiva.
Oye, claro, y una multa. Eso sería, salvo que se descubrieran otras cosas, pero ese sería el escenario que tendría entonces que evaluar la fiscalía en el caso específico. Y el reglamento tendrá que buscar una manera de resolver este vacío que existía, sí, también para los parlamentarios respecto de las renuncias.
Claro, y que yo creo además que requiere reforma constitucional. No creo que se pueda resolver por reglamento. Pero en fin, ese probablemente otro tema. Ya está con nosotros Consuelo Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente. Claramente todo el tema de transparencia, obligaciones de transparencia, responsabilidad en la información pública que se entrega para la gente toma decisiones respecto a quién se vota, es algo muy relevante. Susana, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Buenos días.
A ver, Susana Sierra, desde la perspectiva de la transparencia, así, y te lo pongo casi como desarrolle la idea, digamos, porque esto tiene muchos ángulos, muchos vértices por los cuales meterse. Está el tema político duro, propiamente tal, que hablábamos al principio, están las consideraciones jurídicas, propiamente tales, pero también está un bien que ustedes, como Chile Transparente, están intentando proteger hace mucho tiempo, que es la transparencia y la fe pública. ¿Cómo se pone en riesgo una situación como esta? ¿Hay instrumentos legales? ¿Qué se debería hacer o qué nos falta en términos de legislación para evitar que situaciones como esta ocurran? Es bien amplio.
Bueno, sí, bien amplio. Yo creo que lo que todos le hemos estado dando vuelta los últimos días, porque yo creo que dejó a toda la ciudadanía en shock esta noticia, y nadie se esperaba algo así. O sea, estar legislando por si es que un convencional, en este caso, llega a su cargo en base a la mentira, es como bien específica la figura. Y por lo mismo, el daño, más allá que las leyes que se haya saltado, tienen que ver con esta fe pública que tú mencionabas, Nicolás, y que tiene mucho que ver también con un atentado a las confianzas. Y yo creo que es algo que se nos ha olvidado en los últimos años, que es que las sociedades se basan en base a las confianzas, y que una sociedad, claro, que y el estallido social viene un poco a remontar eso y a tratar de hacerse cargo de eso, y desde ahí hasta ahora vamos de mal en peor, por así decirlo, porque si es que revisamos la confianza hacia las instituciones, en los últimos años ha bajado considerablemente, y nuestra, y las instituciones que son las que sostienen al país, como por ejemplo el Congreso, o bueno, tenemos a Carabineros, a la PDI, al Ejército, que cada uno se ha encargado de lo suyo con los gastos reservados, y por lo tanto también se han merecido esta baja de confianza ciudadana. Es que tenemos instituciones que están cada vez más débiles, y con instituciones débiles la corrupción finalmente permea en los países. ¿Qué traía la convención y cómo era como en el fondo como esta luz de esperanza, por así decirlo? Es porque era una de las instituciones, la institución con más confianza ciudadana, y si es que revisamos las encuestas de los últimos meses, tal vez las últimas semanas había caído un poco, pero seguía siendo una institución muy sólida. Ahora no, vamos a ver qué pasa.
Había perdido la mitad del apoyo, Susana.
Había perdido mucho apoyo, pero seguía siendo una de las instituciones con más confianza, y en el fondo venía como...
En el país de los ciegos, el tuerto rey, digo,
claro. Y que efectivamente se pudiera remontar. Entonces yo creo que esto es como además atenta gravemente contra la convención, y porque efectivamente muchos dicen, bueno, pero si fue uno, bueno, pero la acción de uno finalmente los termina involucrando a todos, y por eso era tan importante cómo reaccionaran ayer los mismos convencionales, porque al fin de semana hubieron como versiones encontradas y a través de redes sociales, y muchos justificando en algún grado la mentira, como diciendo, bueno, si total igual está enfermo, entonces hay que entenderlo. Y a mí lo que más me asusta personalmente es como que no exista la diferenciación entre la mentira privada, la mentira pública, y en el fondo como que se usó mucho el argumento del fin justifica los medios, y yo creo que ahí hay que ser súper tajantes y saber diferenciar, porque un tema es lo que pase con este señor en su ámbito privado y que le haya mentido a su familia, ya será un tema personal de él, pero tenemos que entender que cualquier persona en el momento que se presenta a un cargo público ya pasa a ser de interés ciudadano lo que pasa o no pasa con esa persona, lo que diga o lo que no diga, para poder ser elegido. Y ahí a mí lo que más me asusta de las reacciones, principalmente en redes sociales, es que eso no está tan claro. Incluso ayer yo escuchaba a una convencional de la Lista del Pueblo que decía, bueno, pero acaso que ahora nos van a se van a venir contra todos nosotros y nos van a revisar enteros. Y yo decía, sí, eso está bien. En el fondo está bien que exista una rendición de cuentas. Y lo que ha pasado en las últimas semanas, no solamente con este caso, tenemos el caso de las firmas falsas.
Eso,
tenemos...
que se haga una prueba exhaustiva, probablemente es un salvavidas a la Lista del Pueblo.
O un desde, ¿no?
Aparte, ¿sí? Un desde por cualquiera, pero en una de esas, porque es tan mala la aguja de la imagen pública, probablemente en las últimas semanas, con los hechos conocidos respecto a la Lista del Pueblo, más allá de la diferencia o similitudes ideológicas que uno tenga. Ha cambiado tanto en la orientación de la aguja, se fue tan al piso por los hechos, que una revisión profunda y exhaustiva podría ayudarlo a pararse desde ahí, porque tampoco puede ser tan mala como lo que pasó con Ancalao y con Rojas Vade. No todo es eso, esa no es la norma, suponemos que es la excepción.
Suponemos, el tema es que acá efectivamente ha llovido sobre mojado, pero volviendo como a la confianza ciudadana, yo creo que más allá que las leyes, que ahí ustedes las estudiaron bien en el bloque anterior, y ahora Consuelo estaba dando los lineamientos de qué es lo que se puede o no se puede hacer en el ámbito legal, yo creo que es importante utilizar incluso este caso como ejemplo para entender lo que no se puede hacer y lo que está mal, sobre todo para personas que son públicas y que están dando el ejemplo, porque en el fondo acá empezamos a hablar de muchas áreas grises, y este caso no debería tener áreas grises. Es una persona que mintió para poder llegar a un cargo de poder, y que se descubrió, como ustedes hablan, por una investigación periodística que lo hizo confesar, no porque de repente tuvo una
una iluminación
y le dijo confianza, claro, pero efectivamente yo creo que lamentable, además que se suma, y cuando ya hablamos de confianza ciudadana, tenemos muchos temas que han pasado las últimas semanas. Tenemos desde el tema de Carabineros, de la PDI, que están saliendo. Hace unas semanas hablaba con Matías respecto a eso, y después se vino el tema de las municipalidades, ahora tenemos otro. Entonces, yo creo que estamos en un momento súper, súper crítico como país de ver hacia dónde vamos, cómo sancionamos estos hechos, cómo opera la justicia también, para poder probar de que tenemos instituciones sólidas. En los países donde las instituciones son débiles donde se pierde esta confianza, la corrupción permea, y eso está claro. Y acá estamos, yo diría que en una especie de punto de inflexión, donde pasamos de creer que acá no existía la corrupción, que todos eran buenos, que si lo conozco y es mi amigo, nunca va a pasar nada, a empezar a enterarnos de muchos casos que por suerte hoy día se están investigando. Y yo creo que sacando el lado positivo, para no dejar a todos con depresión, es bueno que estos temas estén saliendo, es bueno que nos espantemos de lo de Rojas Fade, es bueno que nos espantemos de las investigaciones respecto a los alcaldes. O sea, al menos todavía tenemos capacidad de asombro respecto a estos temas, siendo que en otros países salen casos de corrupción y es como, otro más.
O sea, el último mes, claro, yo no me, haciendo la cuenta que hace Susana Sierra, que es presidenta de Chile Transparente, en el último mes tenemos el escándalo de investigaciones y su exdirector, tenemos el caso de Carabineros y los últimos casos que se han conocido, tenemos casos de las municipalidades de Vitacura y otras eventualmente más, y ahora el caso de Rojas Fade. Parece que era mucho más arraigada.
Y las firmas de Ancalao.
Las firmas de Ancalao, gracias. O sea, parece que la mentira o la irregularidad están bastante más arraigadas en nuestras prácticas públicas.
Y este es un año súper crítico, porque es un año de elecciones. Y qué pena que estos temas estén saliendo ahora, post de una de las elecciones más importantes, que era la de convencionales y las de alcalde, siendo que estos temas deberían estar en la agenda de cualquier debate. O sea, cuando veíamos las primarias presidenciales, cuando veíamos todos los debates, nadie hablaba sobre corrupción, nadie hablaba sobre probidad. Entonces, al menos estos casos están haciendo que el tema se ponga sobre la mesa. Buenísimo que todas las municipalidades hoy día estén pidiendo auditorías, que Orrego haya formado una lista con los alcaldes para ver cómo hacer más transparente. O sea, al menos son temas que son tan obvios y tan básicos que no se ponían sobre la mesa. O sea, si es que yo voy a tomar una empresa, vámonos al sector privado, lo primero que hago es hacer una auditoría completa para ver si lo que me están entregando realmente cuadra con lo que era. En cambio, los alcaldes no lo hacían si es que era de su mismo sector político. Solo veíamos hacerlo si es que era de otro sector político, como diciendo, dado que era de mi sector, supongo y confío a ojos cerrados que está todo bien.
O hago vista gorda por una causa política, digamos.
Claro, y acá muchos se han tirado contra Camila Merino como alguien del sector. A mí me sorprendió un reportaje que salió el fin de semana donde decía declaraciones de cercanos a Torrealba que decía, me hicieron la de Penta, esto fue un Hugo Bravo. Yo decía, es que no puedo creer que se atrevan incluso a decir esas cosas. O sea, en vez de condenar lo que realmente está mal de fondo y que está súper bien, o sea, este es un caso que se está investigando, tenemos que ver qué pasa, pero en vez de salir a condenar eso, decir, no, esto nunca pasó, era, no, me hicieron me hicieron una Hugo Bravo. Yo decía, no puedo creer que esas sean las declaraciones.
Sí, ahora en todos estos casos que estamos conociendo, uno dice, bueno, ¿hasta dónde instalas leyes que hacen cada vez más rígido el sistema? ¿O esa es la única forma realmente en que los seres humanos nos comportemos bien?
Es que ahí, Consuelo, yo creo que es súper interesante el tema, porque muchos dicen, bueno, tienen que existir más leyes. La verdad es que en Chile existen bastantes leyes y en Chile también se ha perfeccionado el sistema legal. Hoy día, por ejemplo, después de los casos de financiamiento irregular de la política, cualquier aporte o cualquier ofrecimiento de no solamente dinero, de especies, de lo que sea, a un funcionario público ya es considerado cohecho. En el fondo ya no se necesita comprobar una contraprestación, que fue lo que ha hecho que se demoren tanto todos estos casos de financiamiento irregular de la política, porque había que demostrar que el político ofrecía algo a cambio. Desde el 2018 ya el solo hecho de ofrecer o dar es considerado cohecho. Entonces, no es que no existan las leyes, yo creo que lo que falta acá es mucha conciencia ciudadana. O sea, a mí con este caso de las municipalidades me ha tocado hablar con muchos amigos, a mí también me toca trabajar con emprendedores que te dicen, no, si las municipalidades van y así se sientan al frente tuyo y muchos te piden sobornos por obtener el permiso. O sea, a mí me llegan generalmente muchos casos de personas que te cuentan como diciendo, yo no tengo ninguna culpa de haber pagado, sino que fue la contraparte pública la que me terminó diciendo que pagara. Y en el fondo, no, y esas personas ni siquiera saben, tal vez, que eso es cohecho, que eso es un delito. Lo que pasa es que los casos no salen a la luz, y no salen a la luz porque hay muchos cómplices pasivos que no denuncian.
Porque es difícil probar también. Si a mí me piden una coima, está la palabra de uno contra el otro. No siempre es fácil probarlo. No siempre hay un WhatsApp, no siempre hay un...
Donde fueras lo que viene.
Pero hoy día cada vez es más fácil. O sea, hoy día existe la tecnología. Hoy día yo decía, ¿por qué no grabar con un celular en el fondo? O sea, hoy día es verdad que es difícil probar, que nadie se quiere exponer, que nadie quiere estar expuesto a estos casos. Pero más allá que probar, tener la conciencia de que esto existe para decir que no. Muchas personas no se atreven a decir que no.
Susana, y probablemente pues lo último por mi parte, pero aquí hay un tema. Finalmente esta investigación periodística nace porque alguien constata que las fotos y las fechas de Instagram no coinciden con la realidad de lo que declaraba. Y eso es lo que motiva el que se inicie una investigación. Entonces, ¿no será que tenemos todo demasiado evidente y que hay... personas o instituciones que se consideran o que en la práctica son intocables? Porque aquí no costaba mucho llegar a donde se llegó, digamos.
Es que ahí es un súper buen punto, Nicolás, y que tal vez va a sonar feo y muchos se me van a tirar encima, pero tenemos que ser un poquitito más desconfiados. O sea, yo creo que Chile es un país muy pequeño y todo se basa en base, no, es que lo conozco, es que es mi amigo, es que confío, y a veces no sumamos dos más dos. O sea, acá todas las declaraciones que él daba respecto a su enfermedad y las deudas, etcétera, era una enfermedad, o sea, es una enfermedad que está cubierta con GIES. Entonces, ¿cómo nadie salió antes a decir, señor, ni siquiera me cuadran sus deudas? Porque, y el reportaje de La Tercera lo especifica muy bien. O sea, es parte de las preguntas que le hace el periodista. Le dice, no me cuadra su deuda, dado que su enfermedad está cubierta por GIES. O sea, ¿me puede explicar? Entonces, son cosas que efectivamente estaban a la vista y que después de... todos las vemos, pero que antes a nadie se le ocurrió revisar porque era un tema delicado, porque no me voy a meter en la salud, porque él lo está pasando mal. Entonces, en muchos casos, respecto a esto y lo que vemos, o sea, incluso las denuncias que ahora están saliendo en las municipalidades, bueno, pero ¿por qué no lo dijo antes? Bueno, porque lo conocía, porque no me quiero meter donde no me importa. Entonces, por eso yo hablaba, es tan importante de que sepamos hablar, y más allá que la palabra denuncia, que suena muy dura, de que también sepamos alertar estos temas, si es que los estamos viendo. Nosotros en Chile Transparente tenemos un canal de denuncias que es denunciacorrupción.cl, donde ahí nos pueden mandar denuncias si ven temas así, donde también se mantenga el anonimato, la privacidad del denunciante, porque obviamente hay personas que no se quieren ver expuestas. Y gracias a esto, en el mundo, es donde se descubren a tiempo muchos de estos casos, porque... acá siempre parece como que en Chile llegamos tarde. Cuando se descubren los casos, ya son conductas que venían por 10 años o por mucho tiempo llevándose a cabo. Y por lo mismo creo que estos casos, la parte positiva que tienen es que nos hacen tomar conciencia de que hay cosas que no se pueden hacer. O sea, hoy día mismo, gracias al tema de las municipalidades, yo me imagino que si es que a una empresa le van a pedir plata para poder... darle los permisos, por ejemplo, que se van a atrever a decir que no. Muchas veces no se atreven la contraparte a decir que no. Y acá tenemos, pero eso ya sería para otro programa, el caso Telecom, que no le hemos hecho tanto seguimiento, pero que es un caso donde Telecom, el caso de las luminarias, que está en casi todas las municipalidades, y las mismas declaraciones de en el fondo del dueño de esa empresa te dice, no, a mí me llevaron a sobornar, obviamente que esa es la excusa después de todos los corruptos, pero nadie ha hecho el doble clic a decir, bueno, ¿qué está pasando efectivamente en las municipalidades? O sea, Susana, no tenía que salir lo de Vitacura.
Susana, a propósito de las municipalidades y Vitacura, nos ha llamado la atención que los concejales, varios de ellos han dicho que pidieron siempre cuentas, pero nunca se las dieron. Y uno confía en la buena fe, efectivamente, pero quizás en la cultura de ellos está también en autolimitarse, o que la regulación no les da más facultades que pedir transparencia, por ejemplo, con las platas de las corporaciones, pero como no tenían respuesta, pucha, ¿qué más podemos hacer?
Mira, y eso, la verdad es que habla bien mal de los concejales, porque vámonos al sector privado. Si es que eso pasa en una empresa, hagamos que tú eres gerente de un área y que le estás pidiendo a otra área que te pase información y no te la pasa, seguramente vas a levantar el caso, en el fondo te vas a preocupar. Acá es como, no me lo dieron y ahí quedó. O sea, no se necesita incluso una ley para que te den eso, si ese es el rol del concejal. Y también pasa mucho que si es que el concejal es del mismo partido político del alcalde, bueno, entonces tampoco exige tanto. O sea, yo creo que esto, en el fondo, estos casos también van a traer un análisis de conciencia del rol de los concejales en los distintos municipios donde efectivamente actúen, porque no puede ser que nos enteremos de estos casos o que estas auditorías empiecen cuando hay cambio de mando. Generalmente ocurrían cuando era del partido contrario. Ahora está Vitacura muy de moda, pero recordemos que Viña se está haciendo una auditoría completa desde que hubo el cambio de alcalde, dado que era de otra coalición política.
Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente, muchísimas gracias por conversar esta mañana con Duna.
Bueno, muchas gracias por la invitación, que esté muy bien.
Gracias, Susana. Buenos días.
Chao, buenos días.
Chao.
Son las 8 de la mañana con 29 minutos.
Quiero agregar una cosa.
Sí, que todavía no llega nuestro invitado, así que hagamos un pequeño break, digamos. Dale.
Dos cosas más sobre el caso de Rodrigo Rojas Vade, cuenta de Instagram privada. Así que ya no podemos ver su post.
Sí, eso. Me comentaron, yo no tengo cómo chequearlo, pero me dicen que muchas de las cuentas de constituyentes se han convertido en privadas en las últimas horas. Me dicen que muchas se han convertido en privadas, que algunos perfiles de Twitter han sido abandonados.
¿Estamos ordenando los posteos y todo eso?
Claro, yo no me acordaste porque me lo dieron anoche como dato. No tengo Instagram, así que no tendría cómo chequearlo, pero que me dice que están empezando a cerrarse muchas cuentas y que
considerarse privadas. Siempre estaba entrando a la de Pelao Bade para ver si había nuevos posteos o comunicaciones o algo, pero bueno, ahora es privada, así que hay que pedirle para que te dé entrada, hay que pedirle seguirlo. Y sobre eventuales delitos, yo estaba haciendo todo el comentario en relación a la denuncia que hace la mesa de la convención, porque en paralelo podría estar el asunto de una estafa eventual por las campañas de recolección de fondos. Pero ella es un poco más complicado porque tienes que ver quién realmente estaba pidiendo las platas y si él
era una hermana.
Respaldaba esas peticiones de plata, la hermana, amigo, en fin. Pero ahí alguien podría decir, oye, me pidieron plata para algo que no existía, no sé. Ahí parece... también podría haber una beta si es que alguien hiciese eventualmente una denuncia, que no sé si vale la pena tampoco.
No, sí puede valer la pena, porque creo que la segunda, la que decía ayer, o mostraba estos flyers o este anuncio. Y en alguna había un testimonio que hay que probar, naturalmente, que de los 100 millones se había alcanzado el 50% de la meta. O sea, no estamos hablando tampoco de poca plata, aunque sea un peso, ¿eh? Porque el
costo... no sé, yo vi otro que era como...
Sí, 1.250.000.
Sí, 1.2.000, claro.
Sí, bueno. Yo vi ese mismo. Yo vi ese mismo.
No vi el otro. ¿Puedo comentar una cosita a propósito de toda la inscripción de candidaturas y ver cómo se van a resolver los problemas del Partido Comunista?
Yo quería parafrasear a Parra y decir, algún problema tenemos. Parra decía, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Cuando Telier y Cast están unidos, yo no sé qué es lo que está pasando. Dale, esa era mi reflexión, digamos. Porque Telier y Cast opinan lo mismo. Sobre el Cervel.
Vamos a ver de qué manera se resuelve, ¿verdad? La claro. reclamación. Porque por una parte está la molestia con el Cervel, con el tono que utiliza en general el Cervel, pero en particular, para aclarar sus actuaciones, pero en particular con una entrevista que le dio el programa Mesa Central el día domingo en la mañana el presidente del Consejo Directivo del Cervel, Andrés Tagle, donde hace una interpretación sobre por qué el Partido Comunista no habría firmado por los candidatos de Revolución Democrática para la senatorial de Santiago, donde da a entender que quizás no querían competencia. ¿Ya? Y bueno, es una interpretación de intenciones, porque hasta Revolución Democrática dice que no está enojado con los comunistas, que claramente fue un problema de la plataforma. El Cervel dice que no hay problema en la plataforma porque la demostración está en que otra gente no tuvo problemas. Pero
yo conversé la noche del domingo con Giorgio Jackson en el programa, y nos quedamos conversando, y antes estuvo con uno de los candidatos a senadores, ya más en privado. Y les pregunté, bueno, sobre esas declaraciones, y ambos por separado me dijeron que no correspondía a la realidad, como ellos la veían, lo dicho por Andrés Tagle, porque el Partido Comunista, la misma noche del cierre de las candidaturas, viendo lo que había ocurrido, los habían llamado para explicarles y para alertarlos, el propio Partido Comunista, aliado de Revolución Democrática, de que les había pasado eso. Por lo tanto, alguien...
Que es complicado calificar no solo eso, sino que por parte del presidente del Cervel, calificar intenciones. Yo creo que está bien
narrar hechos.
Yo pienso, digamos.
Ya, pero ellos por lo
hacer
menos
un análisis de cuáles son los problemas, cuáles son las implicaciones legales, de qué manera actúa el CERVEL, pero irse de teoría de por qué él cree que el Partido Comunista no firmó, yo creo que es un error. Esa declaración por parte
esa parte es un error. Por más que, ojo, privadamente hay gente vinculada al Frente Amplio que me dijo, los comunistas y Karina Oliva tienen una relación bastante antigua y ellos ya la apoyaron en la primaria para gobernador en la región metropolitana, entonces también gente podía suponer intenciones. Que el presidente lo haga.
Pero desde ese cargo no.
Sí, no, que es lo que iba a decir. O sea, acto seguido, claro. Que el presidente del CERVEL te diga eso es complicado. La gran favorecida con esto es Karina Oliva. Ojo, la lista completa pierde, ¿eh? Si tienes dos candidatos menos, la lista completa tiene que conseguir, unitariamente cada uno de ellos tiene que conseguir más votos para poder tener, por el sistema DONT, poder postular a más cargos. O sea, que hay una pérdida, o sea, habría que mirarlo. Es bastante raro todo. Entiendo en todo caso que además el problema entre Kast y Andrés Tagle tiene que ver con un encontrón personal que tuvieron, parece que se encontraron, entiendo, en Canal 13, y parece que tuvieron una discusión personal muy fuerte, ellos se conocen hace muchos años, tienen el mismo tronco, ambos vienen de la UDI, en fin, se conocen hace muchos años, pero el punto práctico, lo que te dice mucha gente, lo que me dice a mí, ponte un encargado electoral de otro partido, me dice, mira, a ver, si el problema hubiera sido la plataforma, todos habríamos tenido problemas. Y no tuvimos problemas todos. Entonces, echar la curva al empedrado es complicado. ¿A qué hora empezaste a hacerlo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué omitiste? Además, hay otro punto. Lo hizo hoy día La Tercera, creo. Hay re poca voluntad por una ley corta, por ejemplo. Si el Tricel no interpreta por su cuenta... hay poco espacio para la ley corta, o sea, no hay espacio para la ley corta.
Bueno, pero tiene el Tribunal Electoral el espacio legal para hacer interpretaciones.
El Tricel, el Tribunal Electoral no.
El Tribunal Electoral
ya se pronunció y el Tribunal Electoral actúa conforme a derecho, etcétera. Ahora, ojo, en el caso del Tricel, sí, el Tricel tiene margen, pero ojo, sus decisiones pueden ser apeladas a la justicia. Y por lo tanto, y la Corte, sobre lo que diga el Tricel, se va a pronunciar en derecho. Entonces, hay ahí un pequeño margen. Pero en fin, lo anecdótico es que Guillermo Tellier y José Antonio Kast están de acuerdo en algo.
No es malo eso.
No es menor. 8:37.
Yes, sir. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Perdón, puedes tener tu parrilla preparada y la bandera planchada, pero si no tienes el arriendo listo del auto para el viaje, aún no estás preparado. Por eso, en Mita, puedes anticipar la reserva del auto desde $24,900. Aprovecha esta tarifa especial de 18 en Mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de autoconsorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, cotízalo hoy. Conoce más en consorcio.cl.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta alemanasport.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl, construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? El mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos y a todos los fondos. AFP Habitat, 40 años, haciendo crecer tus ahorros.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? El mejor restaurante, la mejor película, el mejor servicio. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¡Hola, mis ganchi gancha! ¿Estamos preparados para brillar este 18 con unos pasos de cueca? Aquí les dejo estas señales para no pasar vergüenza, pues. Paso 1, saludo coqueteo al inicio, de lejito nomás para no dejarla embarrada. Paso 2, ahora la media luna, y si estáis sin mascarilla, retrocede de una. Paso 3, a mover el pañuelo con alcohol gel, hable chileno, inglés o creole. Revisa todas las señales en www.h.cl, porque con la Asociación Chilena de Seguridad, tenemos zapateo seguro este 18, oiga. Las modalidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estar preparado para este 18 es tener la lista de cuecas en el celular, la bandera planchada y la parrilla impecable. Pero estar realmente preparado es anticipar la reserva de tu auto en Mita.cl desde $24,900 diarios, donde además podrás acumular el doble de millas Latam Pass.
En estas fiestas patrias, anticipa tu arriendo en Mita.cl y no te quedes sin tu auto para celebrar el 18. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Estas fiestas patrias queremos que haya zapateo seguro. Ingresa a www.h.cl y sigue todas las señales para que sigamos cuidándonos. Asociación Chilena de Seguridad.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK. Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 mega por 19.900 pesos, 995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Está con nosotros en nuestro estudio el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, Felipe.
Ministro, buenos días.
Consuelo, buenos días.
Hola, Consuelo, ¿qué tal?
Hola, buenos
ministro,
días.
Estamos frente a una reforma de pensiones, ley corta, porque aquí las expectativas son re importantes para no generar problemas después.
Correcto. Estamos frente a un proyecto que efectivamente va a ingresar muy pronto, donde básicamente lo que hacemos es que aumentamos pensiones para cerca de 545 mil pensionados, porque a estos pensionados los que estamos hablando son personas que hoy día no tienen acceso al Pilar Solidario, porque están entre el 60 y el 80% de vulnerabilidad, y hoy día le vamos a dar acceso. Ahora, ¿qué significa? Significa que estos pensionados, los que estamos hablando, son personas que tienen solamente pensiones autofinanciadas y no tienen acceso al Pilar Solidario, y podemos tener casos, por ejemplo, de una persona que tenga una pensión autofinanciada de 100 mil pesos. ¿No? De hecho, eso es incluso un monto menor a la pensión básica solidaria.
Sí, claro.
Al darle acceso al Pilar Solidario, a esa persona le vamos a aumentar en 140 mil pesos para que llegara a una pensión de prácticamente 240 mil pesos. O sea, si pensamos en otra persona, otro caso, ya no una persona que tiene 100 mil pesos, tal vez tiene una pensión de 200 mil pesos, a esa persona le vamos a estar aumentando su pensión en un número algo menor, ¿no es cierto? Pero también para llegar y acercarnos a cerca de los 275 mil, 300 mil pesos. Y para una persona que tuviera una pensión de 300 mil pesos, le va a aumentar también sus pensiones en 75 mil pesos aproximadamente. Entonces, lo que yo quería decir es que efectivamente una ley corta, pero una ley corta que beneficia a cerca de 540 mil pensionados y los beneficia de forma bien significativa. Y por eso que nuestra idea, nuestro llamado al Congreso es que podamos despachar esta ley lo antes posible. Y esta es una ley que efectivamente lo que busca hacer es aumentar pensiones, ¿no es cierto? Y eso es bien distinto a lo que estamos discutiendo hoy día en el Congreso, a través de los retiros, ¿no es cierto? Que lo que finalmente hacen es que, si bien permiten tener mayor liquidez a las personas hoy día, finalmente terminan bajando las pensiones. Entonces, cuando nosotros tenemos un escenario donde hoy día tenemos las ayudas sociales extendidas, ¿no es cierto?, hasta diciembre próximo, con pago hasta diciembre próximo, y por lo tanto donde sí estamos tratando de que le llegue la ayuda social a los chilenos, creemos que es el momento de pensar en mejorar las pensiones y no en disminuirlas. Y por eso que también es la urgencia de este proyecto, porque si nosotros lo aprobamos, esperamos poder pagar ya inmediatamente a partir del mes siguiente.
¿Cuánto cuesta
de la aprobación
este proyecto?
Este es un proyecto que cuesta en régimen, y yo te diría, más que en régimen, en términos anuales, cerca de 1.500, 1.600 millones de dólares. Y por eso nosotros también lo que hemos planteado es que parte de esto lo vamos a financiar, no parte, sino que esto lo vamos a financiar completamente a través del uso de exenciones, que también creemos que es un tema importante, y es importante por dos temas. Uno, porque efectivamente eso también tiene que ver con tener mayor equidad tributaria, ¿no es cierto? Pero segundo, porque bueno, nosotros teníamos un proyecto de pensiones que lo financiamos a través de holguras, es decir, de espacios fiscales que en los próximos gobiernos. Y nosotros lo que nos hemos planteado es que, bueno, vamos a hacer otra cosa. No vamos a ocupar esas holguras se las vamos a dejar al próximo gobierno. Y lo que sí vamos a hacer es que vamos a ocupar el espacio de las exenciones para darle financiamiento permanente a este aumento de pensiones permanentes.
Ministro, necesito que me aclare una cosa de ignorancia mía. Yo pensaba que el APS, el aporte previsional solidario, empataba las pensiones de la gente hasta 520 mil pesos.
Claro, efectivamente.
Pero usted da otras cifras. ¿Esas otras cifras tienen que ver con que sea hasta el 80% más pobre la persona?
Bueno, efectivamente. Entonces, tiene toda la razón, Consuelo. Entonces, usted tiene toda la razón, pero eso, que seamos hasta los 520 mil pesos, era para las personas que estaban en un rango de vulnerabilidad entre el 0 y el 60% vulnerabilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que, bueno, a veces lo que puede ocurrir es que una persona tenga una pensión más baja, ¿no es cierto?, que... como yo ponía un ejemplo de 100 mil pesos, pero si está en un hogar, ¿no es cierto?, que tiene otros ingresos, puede que esa persona no caiga dentro del 60% de mayor vulnerabilidad. Y tal vez está en vez del 60%, está en el 65, en el 70 o en el 75. Esa persona no va a tener, en este momento no tiene los aportes del Estado. Entonces lo que estamos haciendo es que justamente estamos extendiendo para que esas personas que hoy día están fuera de los aportes del Estado sí lo tengan. Y yo creo en ese sentido nosotros estamos extendiendo una política que empezó, ¿no es cierto?, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que obviamente eso trató de llegar a los más vulnerables, pero creemos que hoy día también parte de justamente una de las cosas que está buscando nuestra sociedad es mejorar, ¿no es cierto?, pensiones, y una forma de hacerlo extendiendo este pilar solidario a las personas que hoy día están fuera.
Ay, pero mira. Y otra pregunta latera en el disculpe.
Sí, no, dale.
En el caso de la pensión básica solidaria, que va a aumentar a 177 mil pesos, ¿eso va a ser parejo también? Porque en la pensión básica solidaria también hay tramos, o sea, hay gente que está en 169 mil pesos.
Bueno, justamente, Consuelo, es súper buena pregunta. Nosotros no nos hemos detenido tanto en explicar eso. Pero efectivamente lo que está ocurriendo es que la pensión básica solidaria está convergiendo o está subiendo paulatinamente. Hoy día ya tenemos un grupo, que es el grupo que es mayor de 75 años y dentro del 60% de vulnerabilidad, que ya está cerca de los 176 mil pesos. Pero tenemos otro grupo que va entre los 65 y 74 años, cuya pensión básica solidaria está cerca de los 164 mil pesos.
Exacto.
Ese grupo sí va a tener el aumento, pero lo va a tener solamente a partir del próximo año. Nosotros lo que planteamos es adelantar ese aumento y que esté disponible, si pudiéramos aprobar el proyecto este mes, ojalá que esté disponible ya desde el próximo mes.
Y eso, o sea, ese grupo subiría de 164 a 177 ahora mismo.
Así es, esa es justamente la idea. Entonces, y es un grupo grande porque estamos pensando que son todas las personas entre 65 y 74 años que hoy día están dentro del 60% de vulnerabilidad. Pero además, como vamos a ampliar al 80%, también vamos a tener otro grupo adicional que también está entre 65 y 74 años, que también va a poder tener ese aumento. Y yo creo que, bueno, esas son cosas importantes para distintas personas que lo están esperando, pero también para las otras personas que hoy día no están dentro del 60%, es subir sus pensiones de inmediato. Y yo creo que eso también es muy, muy relevante, sobre todo cuando esto significa, a diferencia, por ejemplo, del IFE, que sabemos que es un programa transitorio que va a terminar, este es un programa, ¿no es cierto?, un aumento de pensiones que son permanentes y que van a dar tranquilidad a muchos pensionados.
A ver, pero uno es toda esa lógica, pero lo segundo es la lógica de la factibilidad política. ¿Es factible este proyecto cuando uno lo ha escuchado público o privadamente, más públicamente con menor intensidad, pero que no están dispuestos, la oposición no está dispuesta a entregarle al gobierno la opción de subir las pensiones si no va aparejado de cambios en las tasas de mortalidad, si no en la tabla de mortalidad, si no va aparejado de temas que afecten a la industria, etcétera, etcétera? Y además se plantea esto como un camino completamente separado al cuarto retiro, y de hecho la gente lo analiza como una opción del gobierno para conseguir los votos para evitar el cuarto retiro. ¿Cómo vemos ese frente político? Cuarto retiro y viabilidad real de conseguir que este proyecto se apruebe.
Claro, sí, efectivamente aquí es muy importante la viabilidad política de estos proyectos, sobre todo recordando que nosotros teníamos un proyecto de reforma de pensiones, que era un proyecto más amplio que este, por eso nosotros esto lo llamamos ley corta, el otro era mucho más amplio, y lamentablemente no pudo avanzar, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo en el Senado.
¿Por qué no una indicación sustitutiva, perdón?
Otra posibilidad sería hacer una indicación sustitutiva, efectivamente.
¿Eso no está descartado?
Mire, nosotros por el momento estamos pensando en ingresar por la Cámara para... ¿Y por qué pensamos ingresar con la Cámara? Porque efectivamente todos los proyectos que tienen temas tributarios tienen que ingresar por la Cámara. Sí. Y aquí esto, como va a ir con financiamiento a través de exenciones, bueno, obviamente requiere ingresar por la Cámara. Pero dicho eso, también vamos a seguir conversando en el Senado. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que efectivamente hemos tenido una discusión que ha sido bastante ideológica, y yo te diría sobre todo ideológica en el tema de que en la reforma que nosotros teníamos sobre la mesa había un aumento de 6 puntos de cotización. Ese aumento de 6 puntos de cotización, nosotros planteamos que una parte fuera las cuentas de las personas, y bueno, lamentablemente la oposición quería que los 6 puntos fueran directamente a reparto. Nosotros en ese sentido nosotros obviamente no estábamos de acuerdo con eso y no hemos tenido acuerdo, y por lo tanto lo que nos parece es que sí tenemos que avanzar en aumentar pensiones en este momento, dándole financiamiento a ese aumento. Y si eso significa que, bueno, que la viabilidad política entonces significa que no hay que avanzar con el aumento de cotización en este momento, lo entendemos, pero sí es muy importante aumentar pensiones. Nosotros creemos que efectivamente, si estamos hablando simplemente de un aumento de pensiones, y una cosa como es que es el pilar solidario, que efectivamente se crea, ¿no es cierto?, en el gobierno, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros no vemos o no deberíamos tener reparos para poder avanzar en esto, sobre todo porque también, ¿cómo le explicamos a los chilenos de que finalmente esto no se apruebe cuando simplemente es una extensión de lo que hoy día ya existe y beneficia a más de 500.000 chilenos?
Ministro Rodrigo Cerda, los minutitos que nos quedan de exenciones, ha hablado usted, el proyecto trae exenciones, nos gustaría saber a cuáles.
Eliminación de exenciones.
¿Cómo?
Eliminación de exenciones.
Sí, el tema de exenciones, la eliminación, o sea, que ya no haya sectores exentos, ¿a cuáles se apunta específicamente?
Sí, mira, la verdad que el proyecto va a ingresar los próximos días y vamos a ver el detalle. Nosotros hemos tenido una comisión que encargó el ministro Briones un tiempo atrás, que nos entregó un informe de exenciones. Ese informe de exenciones obviamente es mucho más amplio porque trae, si uno hace la suma de
la cuantificación completa de lo que,
correcto,
se está haciendo.
Correcto, sí, bastante.
¿Se hablaba de 9.000 millones de dólares aproximadamente?
Era un número bastante grande. Nosotros estamos hablando ahora solamente entre 1.500 y 1.600, y por lo tanto significa que nosotros vamos a estar mirando una parte de esas exenciones.
Sabemos que hay algunas que son muy sensibles políticamente, grupos de presión importantes.
En la lógica de la viabilidad política.
Por eso.
No es lo mismo, no sé.
No, camionero.
Renta presunta en algunos rubros, a impuesto al diésel, no tengo idea.
Tiene toda razón, y por lo tanto eso también es parte de las cosas que tenemos que preocuparnos de que tenga viabilidad, pero efectivamente también es importante avanzar en este tema porque también esto nos da mucho más equidad tributaria, ¿no es cierto? Y eso también es relevante.
¿Cuándo van a dar a conocer cuáles son las exenciones que se le
miden? Yo diría que durante esta semana, porque esperamos entrar con el proyecto de ley durante esta semana y ahí lo vamos a dar a conocer. Hoy día la verdad que nos parece que sí, todavía el tema para nosotros más relevante es poder explicar de que este proyecto es... ves directo a la vena un aumento de pensiones relevante para más de 500.000 chilenos. Y por lo tanto nosotros esperamos que tengamos, en ese sentido ustedes hablan de viabilidad política, pero nosotros lo que estamos hablando es que aquí no estamos hablando de aumento de cotización, no estamos hablando de ninguna de esas cosas donde tenemos discrepancias grandes, aquí estamos hablando solamente de subir las pensiones de los chilenos. Entonces,
¿y de evitar el cuarto retiro?
Bueno, mire, más que... yo creo que aquí el punto es el siguiente. El punto es que efectivamente nosotros estamos hablando de mejorar pensiones. Y los retiros van directamente en la situación contraria, ¿ya? Y yo creo que ya llegó el momento también de que efectivamente nos pongamos responsables como país en este tema. Porque mire, en todas partes del mundo lo que existe es que las pensiones se financian de distintas formas. Una de las formas, obviamente, es el tema del ahorro, ¿ya? Y el ahorro, bueno, lo que tenemos que hacer es potenciarlo. Otra parte del financiamiento vendrá desde fondos públicos, que es lo que estamos haciendo acá. Pero lamentablemente el tema del cuarto retiro lo que hace es que va directamente contra el ahorro de las personas. Y eso significa que si bien nosotros estamos tratando de mejorar aquí las pensiones de esos 500.000 chilenos, si seguimos con estos retiros, ¿no es cierto?, lo único que vamos a lograr es que vamos a disminuir esas pensiones de los chilenos en la parte autofinanciada. Y por eso que es tan relevante para nosotros avanzar con este proyecto y efectivamente decir también que entendemos que los chilenos pueden tener necesidades, pero para eso tenemos el IFE, para eso tenemos el IFE laboral, para eso estamos desplegando estos aumentos de pensiones. Entonces, obviamente creemos que no es el momento de un retiro, para nada, porque nosotros estamos tratando justamente de ponernos al lado de los chilenos y es el momento de pensar en las pensiones hacia adelante.
Ministro Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, gracias por estar aquí en Duna esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias, ministro. Y nosotros nos vamos, ya vienen Adiós. Cartas notables, seguimos con las cartas chilenas, es la carta de Neruda a Albertina. Pablo Albertina. Nos vemos mañana.
Muy buenos días. Gracias. Chao.